Buenos días, Rob. Es un placer entrevistarte y agradecemos tu participación en el microscopio. Queríamos hacerte unas preguntas sobre medicina de laboratorio basada en la evidencia. Para comenzar, nos gustaría que nos cuentes, ¿qué es la medicina de laboratorio basada en la evidencia?
Hernán, muchas gracias por la invitación al programa. Es un gran honor y es un placer hablar con ustedes sobre medicina de laboratorio basada en la evidencia. Tu primera pregunta, ¿qué es la medicina de laboratorio basada en evidencia? Ha habido un gran número de definiciones para la medicina de laboratorio basada en la evidencia a lo largo del tiempo. Me interesa particularmente la definición de Paul Glaciou en 2003. Definió la medicina de laboratorio basada en la evidencia como una estrategia estructurada para mejorar la calidad de la información en la que se basan las decisiones clínicas. Es importante ver que la medicina basada en la evidencia clínica comenzó en 1990 y se basaba principalmente en el tratamiento, mientras que la medicina de laboratorio basada en la evidencia entró en escena hace poco tiempo y a través de los resultados de laboratorio buscamos obtener la mejor información posible para el tratamiento de los pacientes. Se puede conceptualizar la medicina de laboratorio basada en la evidencia como una variación del enfoque tradicional que dependía de la intuición, observaciones clínicas no sistemáticas, fundamentos patofisiológicos racionales y opiniones de figuras de autoridad. Ahora, en la actualidad, usamos las evidencias de los ensayos clínicos. La medicina basada en la evidencia brinda herramientas. Puedo mencionar las 5 A que ayudan a los profesionales. La primera A es ASK, preguntar, realizar la pregunta correcta. La segunda A es acquire, adquirir, tomar evidencia a través de la búsqueda de literatura. La tercera A sería appraising, apreciar, valorar la evidencia usando guías establecidas. La cuarta A sería appling, aplicar, aplicar la evidencia en una situación o ambiente determinados. Y la última A sería auditing, auditar, auditar los resultados para ver si obtuvo el impacto esperado. Pero lo que ha dado aún más relevancia a la medicina basada en la evidencia es el amplio espectro de información disponible a través de recursos informáticos, muchos de los cuales son gratuitos, como PubMed en los Estados Unidos, y como tales los podemos utilizar en nuestras oficinas todos los días sin ningún tipo de costo.
Muy interesante, Rob. Ahora bien, ¿por qué es importante la medicina de laboratorio basada en la evidencia?
Bien, la medicina de laboratorio basada en la evidencia es muy importante porque brinda un modo muy sistemático de abordar problemas clínicos relevantes. Por ejemplo, un médico te pregunta si la procalcitonina es una prueba útil para ayudar a guiar el uso de antibióticos en pacientes sintomáticos. En medicina de laboratorio basada en la evidencia, se podría comenzar por realizar preguntas mediante un enfoque directo y estructurado representado por el acrónimo PICO. La P es para la población del paciente en cuestión. En el caso de la procalcitonina, sería un paciente que se presenta con un cuadro de fiebre. La I para indicación o prueba, en este caso, la procalcitonina. C para el control o comparación de grupos, uno de los grupos sin la prueba precalcitonina. En realidad se podría pensar en un diseño en el que se podrían randomizar grupos de pacientes con pruebas de procalcitonina y grupos sin pruebas de procalcitonina. Y la O para outcome de interés, que podrían ser los días en una terapia con antibiótico. La medicina de laboratorio basada en la evidencia brinda herramientas para la búsqueda de literatura, para la determinación de que la literatura es más adecuada para la pregunta y para la aplicación de la información en la situación determinada. Y luego, obviamente, para evaluar si el ejemplo de procalcitonina tuvo el impacto buscado.
Bien, ¿y cómo se puede aplicar la medicina de laboratorio basada en la evidencia en la práctica diaria?
Es una buena pregunta y muy importante, Hernán. En el laboratorio tendríamos que tener el hábito de convertir los problemas diarios de interés en preguntas siguiendo el formato PICO, como lo acabo de explicar hace unos momentos. Esto es, definir la población exacta del paciente, la prueba o el indicador, el grupo de comparación, el grupo con el que comparas el indicador y luego los outcomes que son realmente importantes de considerar. Ahora bien, el formato de preguntas permite desarrollar las palabras claves para adquirir la información. Por ejemplo, podemos obtener palabras clave a partir del formato de nuestras preguntas. Podemos ir a la computadora, encontrar la literatura y luego valorar esa evidencia a ver si se adecúa a nuestra pregunta de interés. Es muy interesante aplicar la información y, como dije anteriormente, auditarla para asegurarnos que estamos obteniendo los efectos deseados. Es interesante aplicar la información de la evidencia y, luego, auditar esa experiencia que corresponde al entorno determinado del individuo quien está trabajando en ese momento.
¿Qué ejemplos de medicina laboratorio pueden ser útiles?
Pero tomemos otro ejemplo, como el péptido natriurético tipo B o BNP. Digamos que vamos a utilizar esta prueba para estimular un paciente con disnea. Un paciente que llegó al departamento de emergencias con insuficiencia respiratoria y se sospecha que tiene insuficiencia cardíaca congestiva. Podemos poner esto en nuestro formato pico. Nuestra P sería un paciente con insuficiencia respiratoria que llegó al departamento de emergencias. El indicador sería la prueba BNP. El comparador sería un grupo de comparación que no tuvo la prueba BNP. Y pensemos, por ejemplo, en el costo de internación. Esto va a estar determinado, por supuesto, por el tiempo que el paciente esté internado. Ahora bien, invito a mis colegas que visiten PubMed, disponible gratuitamente a través de Google, y que escriban las palabras clave que son BNP, dispnea, insuficiencia cardíaca congestiva y costo, y a que vean qué literatura aparece. Hice esto esta mañana y me encontré con 26 artículos disponibles en PubMed, muchos de los cuales son gratuitos, y también los invito a ver los títulos y los resúmenes que determinan si alguno de estos artículos podría ser útil para accionar con más cuidado y ahorrar costos institucionales. Esto creo que sería un ejemplo importante sobre cómo la medicina de laboratorio basada en la evidencia puede contribuir en la práctica diaria.
Muy claro y muy interesante, Rob. Por último, ¿cómo ves el futuro de la medicina de laboratorio basada en la evidencia?
En cuanto al futuro de la medicina de laboratorio basada en la evidencia, veo un futuro brillante y bastante desafiante. ¿Sabés que a medida que avanzamos vamos hacia un entorno en el que hay cada vez menos recursos para nosotros en el laboratorio y en medicina en general? Creo que esto se aplica a los Estados Unidos y a los países de todo el mundo. Y por lo tanto, vamos a tener que obtener lo mejor de nuestros recursos. Vamos a tener que determinar cuáles son las pruebas que funcionan, cuáles son las que mejoran los outcomes de los pacientes y cuáles pruebas no lo hacen. Creo que a medida que avancemos y desarrollemos guías, la medicina de laboratorio basada en la evidencia va a ser una herramienta magnífica para ayudarnos a obtener estas recomendaciones. Va a ser muy importante que nuestros colegas y amigos de la audiencia participen en esta actividad. El problema es que en medicina de laboratorio hay muy poca evidencia y confiamos en lo que llamamos literatura gris, literatura que no ha sido publicada en revistas especializadas necesariamente, pero que circula y está disponible en centros de salud. Esta información se comparte en Internet y otros medios. Por ejemplo, hablamos del tiempo de respuesta de un paciente en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál debería ser el tiempo de respuesta indicado para analizar el potasio? ¿Debería ser 30 minutos? ¿Una hora? ¿90 minutos? ¿O importará realmente el tiempo de respuesta mientras que está dentro del marco de tiempo mencionado? La única manera de responder esto es mediante la información, mediante los datos que encontraremos sobre los outcomes en pacientes, en instituciones que usen marcos de tiempo entre 30 minutos y una hora y media. solo un ejemplo de cómo vamos a tener que participar en la construcción del cuerpo de la evidencia, para que los pacientes se puedan beneficiar y podamos obtener mejores prácticas disponibles para el laboratorio de medicina y las mejores guías disponibles. Actualmente hay un programa en Estados Unidos, en Internet, llamado Laboratory Medicine Best Practice. Quizás nuestros colegas de esta entrevista de radio quieran verlo. Se puede entrar poniendo en Google CDC. Repito, CDC Laboratory Medicine Best Practice. En ese portal se puede ver e ingresar información y preguntas de interés. Sin ese input, me temo que la medicina de laboratorio vaya a tener toda la información para tomar decisiones en el futuro.
Bueno, Rob, muchísimas gracias. Todo esto ha sido realmente muy claro y muy interesante para nuestra audiencia. Sabemos lo importante que es difundir la medicina de laboratorio basada en la evidencia en Latinoamérica, y creo que este mensaje tuyo es muy útil para tomar conciencia de la importancia que está tomando cada día más la medicina de laboratorio basada en la evidencia para mejorar el valor de la bioquímica clínica en los sistemas de salud. A lo largo de nuestros programas estaremos mostrando con ejemplos cómo se aplica esta metodología en la práctica diaria. Hoy casualmente estaremos analizando guías de medicina basada en la evidencia para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad celíaca. Bueno, Rob, muchas gracias.